buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 23 de junio les habla Tomás Cardoso. Muy breve, junto a mí un placer como siempre. Presentaremos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, como de costumbre, esperamos a Omar López Montenegro. Esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, acá en el control técnico y en el estudio, nuestra querida productora Patricia Martínez, aquí junto a mí. Bueno, pues un gusto, como siempre. Nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, también a Patricia. ¿Y quién es más? ¿Está con ella ahí atrás?
Raúl Tápanes Estrella.
Mi querido Raúl Tápanes Estrella, de los tiempos viejos de la radio. Y bueno, pues a todos los que a esta hora están en sintonía con Cuba al Día.
Y tienes que saludar también a la reportera.
No, prefiero dedicarle mejor este pequeño tiempo a varios emails que he recibido en la página de Cuba al Día, justamente de este programa Cuba al Día. Les doy las gracias a todos. No voy a dar los nombres, por razones obvias, pero escogí uno que siempre es interesante saber cuán inteligente y vivo, aunque traten de aplastarlo, es el pueblo cubano. Me escribe y me dice: te voy a decir solo esto, gracias por querernos tanto. Y esta frase es mía: la diferencia entre la estupidez y la mediocridad es la coma que los separa.
Muy inteligente, los cubanos son muy inteligentes y saben leer entre líneas.
Ese que escribió sobre ti y de ti es solo eso, un estúpido mediocre. Te queremos mucho y que Dios te bendiga. Gracias, gracias y gracias.
Bueno, pues qué bueno. Lo habíamos comentado tú y yo, pues los cubanos saben leer y a pesar de lo que han estado expuestos, pues saben de dónde viene la verdad. ¿Y dónde está la manipulación? No hay más nada que hablar, ahí está. Eso. A pesar de la propaganda y de los medios de comunicación de toda una nación en función de una dictadura.
Definitivamente, pero es que también ha sido tan burdo todo y tan picoteado y tan falto de aquí. Google, entren en Google, ahí hay cantidad de información, no tienen que picotear de donde no hay.
Cari,
son vagos, aparte de todo.
De todo. Bueno, el facilismo. Bueno, tú sabes que...
La premura de seguir en la batalla de ideas.
En la batalla de ideas. Cari, vamos a darle seguimiento a la situación de Jorge Cervantes. Cumple hoy un mes allá en huelga en Las Tunas. Y en minutos, pues, hoy se ha pronunciado la sociedad, la prestigiosa organización, la Sociedad Interamericana de Prensa, su coordinador regional para Cuba, Henry Constantín, pues imposibilitado de acudir a este evento en la CIP, y la organización se ha pronunciado, lo tendremos de invitado aquí en este espacio. En el ámbito noticioso, pues, indudablemente lo dicho en la tarde de ayer en un evento académico en Washington, en el Centro de Estudios Woodrow Wilson, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, conforme a la política que ha... se está llevando a cabo junto al presidente Donald Trump y ha dicho el compromiso que tiene Estados Unidos de no enriquecer al régimen castrista a expensas del pueblo cubano.
Bueno, eso fue lo mismo que dijo el presidente en su acto. Eso es lo que reafirmó ayer en Idaho. Así que, por lo tanto, antier en Idaho, así que, por lo tanto, están en sintonía. Tomás, ahora que estabas hablando de los periodistas y de lo que pasa con Henry Constantín, estaba viendo un artículo de Luis Felipe Rojas en nuestra página donde está denunciando el registro y la detención del periodista Manuel León Velázquez. Así que parece que hay toda una andanada de represión y de acoso contra periodistas independientes dentro de Cuba.
Sí, eso, esa es la gran realidad. Vámonos ya a Victoria de Las Tunas. Tenemos comunicación vía telefónica con la coordinadora en el territorio de la Unión Patriótica de Cuba, Taimir García Meriño. Taimir, gracias y buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos durante esta jornada de Cervantes?
Buenas tardes. Bueno, lo último que tenemos sobre nuestro hermano Jorge Cervantes García, lleva un mes hoy de huelga. Está muy crítico hicimos actos de presencia hoy en protesta para su liberación, varios activistas, los familiares de él, hermanas, hijos, esposa, donde 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde no había pasado ningún médico. Hicimos enfrentamiento con la seguridad del Estado, el mayor represor de aquí de la provincia de Acuña, Reinaldo Jiménez. Reinaldo Jiménez, pidiendo la información, lo que hizo fue amenazarnos, que nos fuéramos de allí, que nos iba a meter preso a todos, que nosotros no teníamos nada que hacer allí. Pidió apoyo a prevención a miembros de la FARC también. Hicieron presencia. Entonces, al final, como no pudieron votar los familiares tampoco, quedamos en un acuerdo de que si a nosotros en la vida real lo que nos hacía falta era la información de Jorge en la situación que se encuentra. No está tomando agua. Jorge está crítico. Está a punto de morir. Hoy hace 31 días que está en huelga de hambre y a nosotros nos duele muchísimo porque esta gente hace lo posible y lo imposible por no dejarnos llegar. Pero bueno, como les estaba comentando, sí, llegamos hasta allí, varios activistas, los familiares, la esposa, nos comunica Gretchen Alfonso, la esposa, porque tuvimos que conversar de lejos, porque nos botaron a todos del hospital. Me comunica de que el médico le dice que los signos vitales de Jorge Cervantes están estables, pero la huelga le ha afectado los 2 riñones y puede hacer una parálisis renal, donde él mismo pidió que no se le pusiera ningún suero porque lo pueden matar. Y entonces nosotros tememos por la vida de él, porque si no se puede medicar ni se le puede poner ningún suero, corre todo el riesgo posible.
Cuando usted habla del mayor represor y dijo su nombre, no sé, ¿esa es una persona que tiene una actitud de inquina personal contra todos ustedes, contra el grupo que ustedes representan? Sí. Hábleme un poquito de esto, porque es interesante ver.
Reinaldo Jiménez es teniente coronel, el segundo de la seguridad del Estado aquí en la provincia de La Tuna. Él siempre hace enfrentamiento con nosotros, incluso en los operativos, en los allanamientos. Él está al frente siempre, humillándonos, maltratándonos, diciéndonos perros, gusanos, oprimiéndonos a todos. Principalmente hoy nos trató muy mal en el hospital, principalmente a mí, porque me llamó a mí y me dijo que me andaba con el nieto mío que está enfermo también, y me llevé al hospital hoy. Y me llamó y me dijo que yo sabía que estaba casi presa. Él es quien acusa a Jorge Cervantes por desacato. Un desacato falso, fabricado por él mismo. Porque Jorge se dedica a enseñarle al mundo las mentiras que ellos esconden aquí. Y entonces eso a ellos le molesta. Le molesta. Incluso también se manifestó el Michael, otro opresor más de la seguridad del Estado, que ni a nosotros ni a los familiares le iban a dar ningún de información, que a nosotros no nos interesaba nada de eso y que nos fuéramos del hospital, que no teníamos nada que buscar en el hospital.
Bueno, Taimir, una última pregunta. A diferencia de otros casos que tanto Cari como hemos cubierto en este espacio, de múltiples situaciones de huelga de hambre con opositores, siempre, bueno, de alguna manera hay algún portavoz de las autoridades que hay información. No está ocurriendo en este caso. ¿Desde hace cuántos días ustedes no tienen información certera sobre Cervantes?
Bueno, nosotros no tenemos información certera de Cervantes desde el día que dejaron a la esposa verlo. El día antier, cuando yo me comuniqué con ustedes, que fuimos todos al hospital, nos botaron también del hospital. Deshonrosamente, aquello es lo más desagradable. Parece que el hospital es particular de Reinaldo Jiménez, porque nos manda a botar deshonrosamente de allí de la sala penal. Y aquello es insoportable. Bueno, él, la esposa logró verlo. Lo dejó ver Miguel Rodríguez, otro de la seguridad del Estado, que es el que está al frente por mediación de la sala de penado, como seguridad del Estado.
Exactamente.
Entonces,
sí, concluya, por favor.
¿Eh?
Sí, concluya, adelante.
Ajá, entonces, él es el que está a mediación por la seguridad del Estado, es el que da las informaciones allí afuera. Hoy no estuvo él. Hoy quien estuvo fue Reinaldo, Michael, esa gente, todos los... son las personas más indeseables del universo. Esta gente nos tratan a nosotros y nos ven como si fuéramos perros, gusanos, como se manifestó Reinaldo allá al frente de todo el mundo, incluso de los familiares de Jorge Cervantes, que estaban 2 hermanas, el hijo, la esposa. se van de aquí, que todos son unos partidas de gusanos, todos se van de aquí, no los queremos en el hospital. Y a partir de hoy, sepan y ténganlo claro que no van a entrar ninguno, ni los familiares.
Como no, gracias, Taimir. Taimir García Meriño, coordinador de la Unión Patriótica allá en el territorio tunero, actualizando la situación de Jorge Cervantes. Muchas gracias, Icari. Nos vamos con otro tema. Ya tenemos en línea a nuestro invitado. A partir del el pasado 21 al 23 del presente mes, pues, debía participar, acá en una importante reunión de la CIP, el CIP Connect 2017, pues, el coordinador de la organización y además vicepresidente regional de Libertad de Prensa e Información de la CIP para Cuba, Henry Constantín, así como también la periodista Sol García Basulto, ambos, pues las autoridades cubanas le impidieron la participación en el evento. No pueden salir de Cuba y probablemente pues enfrenten un proceso judicial el cual está pues en curso de hace algún tiempo. En el día de hoy, pues la Sociedad Interamericana de Prensa ha emitido un comunicado al respecto. Desde Camagüey presentamos pues al periodista y pues también director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en su programa y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Henry. Se ha pronunciado la CIP en el día de hoy, como últimamente y como ocurre, a pesar de que eres periodista, pues desconocida, te enteraste por nosotros. ¿Cómo ves esta perspectiva, pues el apoyo que está dando la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización a nivel continental muy prestigiosa en defensa, pues, de la labor periodística? Este pronunciamiento de apoyo a ustedes y que critica a la censura oficialista que sin razón alguna le ha imposibilitado a ustedes la participación como miembros de la CIP en este evento.
Yo le agradezco mucho a la CIP ese apoyo mediático que es el que pueden hacer y a nivel de en el evento específico de CIP Connect, con tantos colegas que hay ahí de todas las Américas, América del Sur y del Norte. Por otro lado, tengo que también reconocer que aún no he podido leer el comunicado porque la página de la CIP está bloqueada en Cuba. Es una de las tantas páginas web relacionadas con la comunicación que no se puede acceder desde los servidores cubanos. Está prohibido que se acceda a los servidores cubanos. Es la situación que nos ocurre a Sol y a mí no es un hecho aislado tampoco. Hay muchos otros actores de la sociedad civil cubana, ya sean activistas, intelectuales, líderes religiosos que están también en parecidas circunstancias, aunque no estén específicamente inmersos en el periodismo, están también sufriendo prohibiciones de viaje. Y tengo entendido que recientemente, quizás ayer o anteayer, otro periodista cubano, Roberto Jesús Quiñones, fue impedido de viajar fuera del país.
Definitivamente conversaba yo hace unos instantes con Tomás, que parece que hay como una especie de... Ay, muy buenas tardes, mi nombre es Cari Rocco, un placer hablar con usted. Hay como una especie de recrudecimiento contra ustedes. Es más, hay una nueva figura creada por el régimen que motivó que en marzo de este año la Sociedad Interamericana de Prensa, con relación al acoso que usted sufrió, pues también emitiera una fuerte protesta, y es, ellos los califican de usurpación de capacidad legal. Entonces, basado en esto, ellos están asumiendo que ustedes están haciendo una función que no les corresponde. ¿Cuál es su respuesta al régimen ante este tipo de abuso?
Si no fuera por lo grave que son las consecuencias, uno se reiría, como por dentro se deben reír los propios autores de esa de ese engendro legal y de quienes lo están aplicando en el caso nuestro. La usurpación de capacidad legal definitivamente no está hecha, ni siquiera cuando se la elaboró en el Código Penal cubano, no está hecha para periodistas, ni comunicadores, ni nada de eso. En todo caso, podría ser aplicada a médicos o abogados, como nos han aclarado, de hecho, los propios abogados que hemos consultado aquí, porque existen registros nacionales que validan o no a quienes ejercen las carreras de derecho y de medicina. Pero no existe registro nacional de ningún tipo para quienes ejercen la carrera de periodismo, la profesión de periodista, ni ninguna otra profesión. Por otro lado, es burlesco que en la propia provincia de Camagüey se ha aplicado ese artículo contra nosotros, teniendo en cuenta que hace unos años dejó de ser director del periódico Adelante el ingeniero eléctrico Santiago Lajechoy, que había rector de la Universidad de Camagüey. O sea, luego de tener como director del periódico gubernamental un ingeniero eléctrico, se dan cuenta entonces que hay dos periodistas que no son no periodistas, que eran periodismo de verdad, que eran ni siquiera lo que hacían el periódico adelante, ¿no?
Claro.
Y al margen de eso, en los centros de trabajo, en las universidades, en los PERES, hay decenas de personas que no son maestros graduados que están dando clases. En el propio periódico adelante hay personas que no son graduados de periodistas y están haciendo trabajo aparentemente de periodista. Y que seamos nosotros precisamente las víctimas del artículo es un sinsentido.
¿Cómo no? Ahora, Henry, ¿cuál preocupante? En primer lugar, tú que representas a la CIP en Cuba, ¿cuán preocupante? Por cierto, que hablabas de Roberto Jesús Quiñones Ace, que lo hemos entrevistado múltiples veces en este espacio, y ayer precisamente denunció acá esta prohibición de ir a una visita familiar a Jamaica. Incluso no era ni una visita de trabajo, una visita a Jamaica para lograr conectarse con su hijo, que hace 10 años no lo ve, que vive en Estados Unidos.
No, lo denunció.
Lo denunció. Ahora, Henry, siempre el gobierno cubano maneja el tema de la restricción de los viajes a ustedes en función de la represión. Eso es viejo. Ahora, ¿cuán preocupante es que a pesar del levantamiento de la prohibición de salida del país a los cubanos, cuán preocupante es el incremento, como decía Gary, reciente, de la imposibilidad por cualquier argumentación de ustedes de salir del país? Está el caso tuyo, está el caso de Sol, de Quiñones Sace. La semana pasada fueron 7 activistas más. Ha habido un incremento en la prohibición de la salida del país a personas que no tienen una figura jurídica de prohibición del país. ¿Ante qué estamos, Henry? ¿Estamos regresando a viejas políticas?
Sí, definitivamente hubo una serie de ligeras, digamos, reformas, de pequeños cambios cosméticos que tuvieron un impacto real en la vida del país, como por ejemplo esto de que todos los cubanos pudieran viajar, excepto una lista, bueno, bien clara de cubanos que tenían prohibido viajar. A raíz, yo creo que de la situación con las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, a raíz de la muerte de Fidel Castro, de la situación de Venezuela, todo eso, les ha hecho a ellos tener miedo y echar atrás todas las pequeñas medidas que podían significar más libertad para los cubanos. Empezando por la de que los disidentes pudiéramos viajar por todo el mundo contando nuestras verdades sobre nuestro país, nuestra idea. Eso ha sido lo más visible que ha venido abajo en los últimos meses.
Indudablemente también ha habido como una especie de abuso, porque tenemos el caso del propio Guillermo del Sol, que tuvo que declararse en huelga hasta tanto pues le devolvieran parte de los equipos con los que él lleva adelante pues su periodismo independiente. En este caso de ustedes han sido víctimas de algún tipo de decomiso o receptación, como le llaman ellos ahora, a este tipo de robo.
Sí, desde luego, a mí al regresar de viaje en mes de octubre o noviembre, bueno, en ambos meses regresaba yo de distintos viajes, distintos eventos, y en ambas ocasiones fui requisado en el aeropuerto y privado de todo lo que era digital, todo lo que era documento, y no, sin ninguna otra explicación, sin ningún tipo de señal ni de documento que avalara eso, que explicara por qué, y aún hoy no me han
No le escucho, Henry, muévase un poquitico, sí. Porque no le escucho. ¿Todavía hoy sí, por hoy a usted no le han devuelto las cosas?
No han devuelto nada. La última vez que los de la seguridad mencionaron las cosas que había quitado para decirme que habían encontrado material contrarrevolucionario ahí, y eso era una prueba en mi contra. Eso ocurrió en febrero, o sea, cuando me dijeron eso. Aún tienen todo eso en sus manos. También le ha pasado a Sol García, que perdió dos teléfonos, uno de ellos se lo devolvieron y el segundo se lo devolvieron roto.
Henry, nos queda menos de un minuto. ¿En qué estatus está el proceso judicial que ha intentado plantear el gobierno contra usted y contra Sol?
Bueno, el proceso está completamente ilegal. Ha rebasado el plazo. Tenían 20 días para pronunciarse, se archivaban o me acusaban en tribunal, y llevamos 90 días y tanto de eso. Entonces está una especie de ilegalidad por parte de ellos que puede ser indefinida o puede terminarse mañana mismo. Estamos a la espera todo y seguimos trabajando. Definitivamente es la realidad.
Como no, muchas gracias, Henry Constantín, periodista, al frente de la sección de la CIPDE, el capítulo de Cuba. Gracias a Henry en Camagüey, a mi queridísimo colega Carry Roque. Lo mejor para ti el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Esperamos al regreso la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Les saluda Lucrecia. Somos... Todos somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, pues regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 23 de junio. En minutos nos iremos a La Habana, una actualización epidemiológica partiendo de las informaciones nada conclusas que ha dicho el diario Granma en el día de hoy, que hay una campaña intensiva de fumigación contra la Aedes aegypti. Y lo dejamos ahí, veremos con un periodista independiente qué más nos puede aportar. Y más adelante, como espera la audiencia y nosotros también, pues intentaremos el contacto semanal con Félix Velázquez desde Venezuela, la convulsa Venezuela. Y ahora, pues, como siempre ocurre a esta hora y como espera la audiencia, presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Aquí un poco, digamos, meditabundo, reflexivo conmigo mismo. Es que me he dado cuenta que soy un inconforme.
Bueno, eso es bueno.
No, porque es que me quejaba la semana anterior de lluvia, lluvia toda la semana. Ahora me quejo que sol y sol toda la semana. Entonces he llegado a esa conclusión, ¿no? Que soy un inconforme. Pero tal vez eso no sea tan malo, ¿eh? Si todo el mundo estuviera inconforme en Cuba, pues otro gallo cantaría.
Otro gallo cantaría. Hablando de Cuba, Omar López Montenegro, pues... Mira tú cómo son las cosas de las misiones internacionalistas y la colaboración de médicos cubanos. Hay un cable en el diario de la agencia EFE que reporta que Brasil paga 20 millones de dólares por el trabajo de los médicos cubanos en Haití. ¿Qué te parece?
Sí, me es sorprendente esa noticia. Que
y reveladora.
Y reveladora, pero además un acuerdo entre tres países donde Brasil...
Sí, pues está la Organización Panamericana de la Salud y Naciones Unidas.
Y Brasil pone el dinero y los médicos cubanos ponen el trabajo y el gobierno cubano se queda con el dinero del trabajo de los médicos cubanos. Es un galimatías, sinceramente, de verdad. Es la transacción, yo diría, más absurda en la historia de la humanidad, tal vez... O tal vez no es tan absurda, ¿no? Hay todo un propósito detrás de esto. Es una manera de darle dinero al gobierno cubano sin darle dinero directamente.
Omar, en el día de hoy la Fundación Nacional Cubano-Americana pues ha emitido pues un pedido a las autoridades cubanas exigiendo la liberación de Jorge Cervantes, que cumple ya 31 días en huelga de hambre. Y por cierto, y debemos marcar la pauta, hay un ensañamiento especial porque tú y yo, pues lamentablemente hemos tenido que cubrir esta tragedia, las huelgas de hambre, en varias oportunidades. Pero en este caso, marca la diferencia la poca información que está suministrando las autoridades cubanas, lo cual hace más dramático el caso. La familia se pasa incluso días sin saber qué está ocurriendo allá adentro.
Sí, recordemos que Jorge Cervantes, entre otras razones, pero fundamentalmente estaba preso después que reveló unos casos de corrupción en la provincia. Incluso llegó a meterse en una granja para hablar con presos. Es decir, hizo unas cuantas, digamos, pesquisas periodísticas, ¿no? Como en cualquier lugar, o labores de activismo normal en cualquier lugar, pero tal vez que el régimen consideró demasiado atrevida. Sí se nota que hay cierto ensañamiento con la figura de Jorge Cervantes.
Omar López Montenegro, en unos minutos vamos a hablar de Venezuela, pero nada justifica, pues, este básicamente asesinato de este joven ayer por parte de la policía militar venezolana.
Sí, no, mira, en realidad, a pesar de que se han dado algunos incidentes que yo creo que son más bien para salvar la cara, porque recientemente se dio a conocer que fue identificado uno de los guardias que disparó contra y que mató a otro manifestante joven también, yo creo que el patrón de continuar reprimiendo con fuerza violenta a manifestantes, que en la mayoría de los casos lo que hacen es marchar, se habla mucho de los jóvenes que tiran piedras, las guarimbas, pero la gran pregunta en esto es si el régimen no hubiera respondido con fuerza, con violencia, con fuerza criminal desde que comenzaron las manifestaciones, hubiera necesidad de que gente hicieran guarimbas o que lanzaran piedras contra la Guardia Nacional. Yo creo que el origen de toda la violencia parte del régimen, y es un hecho que está documentado, ¿no? Independientemente de que esto no justifica los actos de violencia por parte de gente en las manifestaciones, que no están dirigidos a matar a nadie. Claro. Vamos a establecer esta diferencia bien clara, porque la violencia que ha venido tal vez de algunos miembros, no de la oposición, por definición, porque la mesa de Unidad Democrática ha sido bien clara en esto, que las marchas son pacíficas, pero la violencia que ha venido de los manifestantes es en respuesta a la violencia del régimen, en un modo defensivo, y en la mayoría nunca se ha usado fuerza letal para matar a nadie. Así que la diferencia está bien clara, quién es el responsable de lo que está sucediendo y que además continúa, y que lo que se hacen es medidas cosméticas de este tipo. Porque si no, estuvieran presos todas las personas que son responsables de las muertes de manifestantes, porque eso se sabe, en el lugar donde fue tal día, a tal hora, quién era el responsable del batallón o lo que sea, o el pelotón, y se determina exactamente quién fue el que disparó. Así que es muy fácil si el régimen quiere detener esta violencia. No.
Vámonos a La Habana, Omar. Tenemos ya línea telefónica, nos dice la producción, al periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos acá adelante, Omar y yo, un extenso artículo, bastante ambiguo, por cierto, del diario Granma en el día de hoy, que dice, el titular dice así: no confiarnos, sigue intensa la campaña ante el momento de riesgo. Se están refiriendo, según ellos, pues, con la excepción de Guanabacoa y El Cotorro, pues, estado de alerta epidemiológico en todos los municipios habaneros por la presencia, estamos en la época del año, de la EDGIRTE, dicen ellos que hay una intensa campaña de fumigación y de cara a la eliminación del mosquito y la percepción de riesgo con enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. ¿Qué está pasando, Mario? ¿Quiénes están llevando a cabo esta campaña? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Algo más que no sea, pues, lo escueto que está el anuncio este del diario Granma?
Sí, realmente hay tremenda ofensiva por parte del Estado sobre la campaña del mosquito. Te voy a decir más, que prácticamente son los militares y también los trabajadores de salud pública vestidos de militares también, es decir, vestidos de verde olivo, están visitando las casas y están fumigando. Hasta el momento no he visto, por lo menos aquí en la vieja, la avioneta que siempre hace vuelos rasantes y fumiga. Pero hay una situación bastante alarmante, muchos casos de dengue, hay hospitalizados del Calixto García y en el Hospital Salvador Allende, Antigua Covadonga, hay hospitalizados ahí dengue y chikungunya. Está lloviendo mucho, la higiene y depósitos de agua, bueno, eso para qué hablar, la higiene de la ciudad estamos en el piso, también este problema de los depósitos de agua y el mosquito no se elimina, el mosquito está prácticamente como un día fui aquí, ¿me entiendes?
Bueno,
entonces es un problema este.
No, Mario, lo que me
es un problema este.
Me preguntaba yo, ¿no? Si, y te paso la pregunta a ti, si el ejército cubano no puede derrotar a un mosquito, ¿no? ¿Cómo entonces, dónde queda toda esta, digamos, parafernalia que hay alrededor de la eficiencia del ejército cubano, que los militares cuando emprenden algo son eficientes en la economía?
Ese mito.
Que es un desastre, exactamente, todo ese mito que hay alrededor de esto, y veo que no puede derrotar a un mosquito el ejército cubano, teniendo en cuenta que Cuba no es el único país donde ha habido dengue y chikungunya.
Hay mucho más en Santo Domingo, en Centroamérica.
Y han derrotado mosquitos sin necesidad de la participación del ejército. No es esta epidemia constante. Llevamos ya prácticamente 2 años, Tomás, reportando esto y no se acaba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
No, no se acaba. Mira, lo que sí te puedo decir, es que, como te dije ahorita, la higiene de la ciudad está en el piso. El mosquito prácticamente, o no sé qué tipo de producto estarán usando, si es humo, algunos dicen que el petróleo se lo están robando, lo están vendiendo por la calle, lo que están tirando es un poquito de humo nada más. Pero realmente sí, ahí el mosquito está con fuerza en las calles. Y el mosquito, el dengue y el otro mosquito, es decir, el normal, el común, se siente por la noche principalmente, yo lo he sentido. Y realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay una radiobatida intensiva aquí en La Habana Vieja y en otros municipios de la ciudad. Pero no, no se erradica y hay casos de dengue, de chikungunya que proliferan. Como te expliqué, había gente ingresada.
Ahora, de cara a esta situación, Mario, uno de los puntos neurálgicos también, aparte de los salideros y demás, son los vertederos, los basureros en las calles. ¿Ha habido una campaña de las autoridades cubanas para eliminar estos basureros que se ven en los distintos municipios de La Habana, que se aglomera pues que gran cantidad de basura? También, aparte de la fumigación, ¿se está recogiendo la basura?
Mira, yo me estoy sentado ahora en la calle Obispo y Aguate, y te voy a decir que la basura está que hace hora. La basura está en las esquinas, los contenedores de basura abarrotados, no se está recogiendo la basura semanalmente, en algún lugar se demora 15, 20 días, y eso lo que crean son verdaderos vertederos de basura, y por supuesto vienen las plagas de cucarachas, de ratones. La Habana está sucia, eso sí está claro. La capital está sucia y el problema este de la higiene no veo cómo se resuelve.
Mario, 15, 20 días sin recoger la basura. ¿Cuál es el problema? No hay camiones, no hay personal, no se ve ningún esfuerzo de las autoridades por mejorar este servicio de recogida de basura.
Mira, lo que se ha dicho las autoridades es que el problema es que los camiones recolectores, que prácticamente no hay, que cuando se rompe no hay pieza de repuesto. Y realmente no se ve el movimiento este semanal de cada dos o tres días recoger los tanques de basura. A esto se une que está ocurriendo una cosa interesante: la gente está robando los contenedores plásticos para cogerle las ruedas y hacer carretillas, ¿me entiendes? Y algunos contenedores, cuando lo ponen nuevos, se los roban para depósitos de agua. Entonces es todo un círculo vicioso de robarse los contenedores, derretirlos, hacer con ellos percheros, muñequitos y muchas cosas que es difícil de resolver. Sé que al que agarren robándose un contenedor, bueno, va preso, pero está pasando, se están robando los contenedores plásticos y hay lugares que hay escasez de estos depósitos y realmente crea un problema en todas las zonas.
Bueno, pero el que se roben los contenedores y no haya no justifica que la basura de los carros estén 15 días sin pasar.
Exactamente.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Claro, claro.
Porque donde hay contenedores debiera pasar regularmente a la basura, como ocurre donde quiera, ¿no? Eso es una responsabilidad del Estado. Mario, casi nos vamos un minutito antes de irnos. El año pasado, por esta época, el gobierno anunció la participación de militares, básicamente miembros del Ejército Juvenil del Trabajo, a lo largo y ancho de la isla, en la campaña de la ley de Egipto. Después se regularizó y comenzaron nuevamente el personal de trabajo de salud pública. ¿Por qué otra vez están militares en La Habana? ¿A qué tú atribuyes esto? ¿Porque las personas no le quieren abrir las puertas a los de la campaña?
Eso es un detalle también. Hay mucha gente que no desean que pasen el personal de la campaña. ¿Por qué? Porque dicen que no resuelve, al contrario. El humo que echan, el petróleo echan dentro de los hogares, que si mancha el piso, mancha los asientos, y hay gente que no desea que le llegue ese producto. En mi casa, por ejemplo, cuando ha pasado que han fumigado, realmente se crea un problema porque las camas, las sábanas, todo, aunque tú lo tapes, todo te queda con un olor a petróleo que no se puede dormir después. Mucha gente ha optado por no dejarlo entrar, entonces ahora estamos en este problema, ¿no? El mosquito no desaparece y, por supuesto, aumentan las enfermedades.
Como no, gracias en La Habana al periodista independiente Mario Echeverría Drit con una actualización sobre la situación epidemiológica. Nos vamos a Venezuela, Omar. Ya tenemos el contacto semanal con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes de Caracas, Félix.
Buenas tardes, saludos, Tomás, Omar.
Bueno, es un placer, Félix. Tenemos varios temas contigo sobre el tema venezolano, qué está pasando en el día de hoy, la marcha que hay convocada para el día de mañana, pero indudablemente, bueno, pues ha habido, yo te diría, que una consternación internacional con lo ocurrido en el día de ayer, el fallecimiento de este joven de 22 años que recibió un disparo de la policía militar durante una manifestación opositora en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial ahí en Caracas. ¿Cuál es la reacción que ha habido al respecto?
Sí, bueno, primero rechazamos, ¿no?, este tipo de atropello y asesinato ruin y bajo de la Guardia Nacional al futuro Venezuela, ¿no?, a David Vallenilla. Hoy, en respuesta a eso, en centenares de municipios hay un gran trancazo que todavía se está llevando a cabo en sectores populares, Petares, Chacao, Arica, Latillo, Santa Fe, las principales arterias viales, en respuesta y en rechazo a ese vil asesinato. Es decir, aquí la escalada no solo va a venir por el asesinato de nuestro hermano y compañero David Vallenilla, sino que, bueno, es evitando esa escalada de violencia que ha venido teniendo el gobierno como arma para amedrentar y acabar con las intenciones democráticas de la oposición venezolana.
Félix Velázquez, se habla también de que se han identificado, ahora salió una noticia que se identificó a otra persona, otro guardia nacional que había asesinado a un estudiante durante las protestas y que están puestos a disposición del Ministerio Público, etcétera. ¿Cómo tú catalogas eso? ¿Cómo ve la gente esto? ¿Como una maniobra del gobierno o un intento serio de buscar justicia en estos asesinatos? ¿Hay de verdad una voluntad del gobierno de esclarecer estos hechos?
No, hay un cinismo. Ellos como que están jugando en el ajedrez. Bueno, tú matas a un peón y yo encarcelo a un alfil. O sea, estamos como que cambiando un hombre por el otro. No, el tema es la institución y la seriedad que tiene que tener el componente castrense para garantizar la vida a los manifestantes. No puede ser que porque ese joven miró mal a un guardia, le meta un tiro en el pecho y lo mate. Entonces después dicen, no, lo encarcelamos. No, estamos viendo con naturalidad el pueblo venezolano al cual lo hemos regañado y le hemos reclamado hoy, que no puede ser. Hoy amaneció un venezolano menos y la gente fue a trabajar, fue al metro, hizo sus cosas normales. No, tiene que haber indignación. Y que cuando encarcelan a un vagabundo esto, un sinvergüenza militar, no tienen que darle una condena, pero ejemplar. Porque no puede ser que diga, lo metimos preso, ¿y quién recupera esa vida? Ah, mañana vas a volver a matar a otro. Con eso el gobierno no se está congraciando y no está tomando los correctivos necesarios. Los correctivos necesarios es que no sean, usen armas de fuego, que se garantice la vida, y la manifestación tiene que ser legal en países democráticos.
Félix, para beneficio de la audiencia, mañana sábado, ¿cuál es la convocatoria de la oposición?
Mañana vamos a estar en frente de la Carlota, donde la Guardia Nacional asesinó vilmente a David Vallenilla. Ahí, una vez más, la oposición va a ser su escenario. Este va a ser nuestro campo de Carabobo, como lo tuvieron nuestros patriotas. Bueno, esa es la avenida Francisco de Miranda. Al frente de la Carlota vamos a estar todos concentrados en la memoria de David Vallenilla y rechazando todas esas violaciones a los derechos humanos que tiene la Guardia Nacional. Y si Maduro es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, entonces él también es responsable de todos estos asesinatos.
Félix Velázquez, el gobierno parece estar apostando, y desde el inicio ha estado apostando evidentemente al desgaste, a que va a llegar un momento en que la gente se canse, en que la oposición no va a poder mantener esas marchas durante mucho tiempo. Hay un artículo reciente de Seja Popovic y Slobodan Milošević, varios de los fundadores de Otpor en Serbia, que comparan un poco la situación de Venezuela con la de Serbia y hablan también de la necesidad de la oposición de mantener a la gente protestando, pero a la vez mantenerla segura. ¿Cómo se va a ampliar? ¿Se están agotando los recursos, el arsenal de la oposición para mantener la protesta, o van a tener que derivar a otras formas de protesta? ¿Cómo se ve este panorama?
Omar, sí creo que queda suficiente reserva moral, escuchen bien, reserva moral para echar el resto y llegar al noveno inning en este juego. que hay cansancio, sí, que hay fatiga, sí, que mucha gente está dejando de trabajar y de percibir, sí, pero al final la reserva moral, ¿por qué? Y les enumero algunos elementos importantes. Si dejamos la protesta, Maduro va a encarcelar a toda la oposición venezolana. Si deja la protesta, no va a llegar la harina pan y van a seguir nuestros hermanos comiendo la basura. Si deja la protesta, igual Maduro sigue con la corrupción. Si deja la protesta, pasa la constituyente y ellos refundan el Estado con su semivergüenzura y el paranato que tienen. Son franes, ya no son políticos, son franes que están a cargo del Estado. Es decir, pudieran poner un ejemplo muy pintoresco, que es los rehenes y los presos tienen tomado el control del penal y encerraron a las autoridades. Bueno, las autoridades es un pueblo venezolano y los malandros son los que están dirigiendo la cárcel. Bueno, así está. Y entonces hay mucha reserva moral. Hay agoteamiento y mucha frustración, sí, pero ya la oposición venezolana se está preparando que viene una escalada y que vamos a durar en la calle varios días. Bueno, eso es bueno y es importante que la gente lo sepa y que el mundo lo sepa.
Félix, reformulando un poco la pregunta, ¿en la oposición va a continuar con este patrón de marchas una detrás de otra, diferentes lugares, o va a buscar otros medios también alternativos?
No, te lo dije. Tenemos reserva moral para subir la escalada y vamos a durar días en la calle. No te voy a decir y no les puedo decir hacia dónde vamos, pero sí vamos a terminar en la calle. Esto va a subir. Por eso te digo, hay oxígeno que es nuestra reserva moral para terminar el conflicto fuertemente. En la calle presionando donde debemos estar. Poco a poco hemos ido diseñando estrategias para preparar el subconsciente colectivo de que tenemos que subir. Y hoy fue una demostración importante en varios sectores, porque tenemos una granada en la mano. Y la granada en la mano tiene unos días, que es el 30 de julio. Y entonces tenemos que hacer desactivarla antes del 30 de julio.
Como no, Félix, sumado a esto, bueno, lo que ocurrió esta semana en Cancún, en la reunión de la OEA, que a pesar del intento de 14 naciones de la América, que suman el 90% de la población del continente, bueno, no lograron pasar la resolución en condena ahí de la OEA contra el gobierno de Maduro por el apoyo que recibió el gobierno de Maduro de las cuatro islitas caribeñas comprometidas con Petrocaribe. ¿Cuál es la reacción de la oposición venezolana ante esta realidad?
No, bueno, bochornoso. Esos países, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, fueron a Cancún a pasear, porque en realidad no se conectan con el dolor del pueblo venezolano. Se conectan con sus prebendas, con sus viáticos en dólares y tener un status quo que le garantiza a Maduro por el pago en dólares. Pero a ciencia cierta, de solidaridad y hermandad latinoamericana, caribeña o suramericana, de verdad que dejaron mucho que desear y no deberían estar en una instancia internacional como la OEA, donde tiene que estar la justicia, la integridad y el respeto por la vida de los pueblos, los derechos humanos y la hermandad entre nosotros, no entre los gobiernos.
Félix Velázquez, en este punto de conflicto, ¿qué espera la oposición en Venezuela, digamos, del exterior? ¿Hasta qué punto o qué peso específico pueden tener las acciones del exterior en lo que está sucediendo en Venezuela?
Bueno, es importante que siga Almagro y sigan nuestros países aliados y hermanos hablando del carácter dictatorial, tiránico de este gobierno. Haciendo hasta lo imposible, los lobbies internacionales, salvaguardando el tema de los derechos humanos, llamando a que se abra un canal humanitario. Ustedes son la voz y la reserva de nosotros, los medios de comunicaciones internacionales, los países aliados, que manden la comida, pueden hablar el debate de que hay una ruta alimentaria que necesitamos. Necesitamos una guía, una ruta, hay una crisis humanitaria y alimentaria. Eso el mundo tiene que saberlo y se encargan esos países aliados.
El tema del posible encauzamiento que busca el oficialismo contra Luis Ortega, ¿complica el escenario para Maduro?
Sí, claro. Entonces hay dos tendencias dentro del mismo oficialismo, que unos que son afectos a Luis Ortega y otros que son afectos a Maduro. Entonces se ve una realidad de dos países en una misma tendencia política.
Félix, ¿hasta qué punto se están manifestando estas tendencias? ¿Ya es visible una fractura dentro del madurismo?
No, ahí hay algunos resquicios, hay algunos asomos importantes y me imagino que irán poco a poco demostrando y asomando el descontento y el enojo por cómo han llevado la política guiada de la mano de Chávez. ¿Cómo dilapidaron ese patrimonio político que les dejó, o ese legado, mejor dicho, que le había dejado Chávez?
Muchas gracias, Félix. Félix Velázquez, de Caracas, Venezuela, el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Y esto que ocurrió en Cancún, en la OEA, es una muestra más de la polarización de organismos internacionales que debiesen ser imparciales ante las violaciones de los derechos humanos.
Sí, el problema es que cuando se llevan estos debates a nivel de gobiernos en vez de a nivel de expertos,
exacto,
entonces los gobiernos tienen posiciones políticas.
Claro.
Y yo creo que ese es el error de concesión. De hecho, quien está hablando de reevaluar los mecanismos de discusión en estos organismos internacionales y darle más peso a la sociedad civil y actores que no son eminentemente políticos como son los gobiernos.
Gracias, Omar. Nuestro colega Omar López Montenegro, buen fin de semana y nos veremos el próximo lunes aquí de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias también a nuestro técnico aquí en Abra, Juanito Pendaz, Raúl Tapanes Estrella allá en el estudio junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso y la invitación para el próximo lunes a las 3, Cuba al Día. Nos vemos.